Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. El sábado 8 de enero a las 4:33 de la madrugada, hora absolutamente irregular, el fiscal Eddie Gabriel Elías Moscoso, junto a un grupo de efectivos policiales, allanó el inmueble de Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, periodista denunciante de la organización religiosa Sodalicio, en el que vive con su pareja y la hija menor de esta última. Al momento de la intervención, además se encontraba en la vivienda la hija menor de Salinas. Este allanamiento, realizado sin la presencia del abogado defensor y sin previa notificación, se debió a una autorización judicial emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima, que carece de motivación y en la que no se aprecian los indicios o pruebas que sustenten una medida limitativa de derechos como la ordenada, según el abogado José Ugaz. Asimismo, se atentó contra la privacidad de la pareja de Salinas y de su menor hija, a quienes se les confiscaron sus celulares y laptops sin ninguna justificación. En la práctica, la experiencia fue similar a la de un secuestro. Todo esto se da en el marco de una investigación iniciada en octubre a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por Edgardo Palomino Martínez, quien es parte del ecosistema difamador contra los periodistas que investigan al Sodalicio. Martínez postuló al Congreso en el 2020, Palomino Martínez postuló al Congreso en el 2020 por el Partido Solidaridad Nacional que maneja Rafael López Aliaga y que tiene relaciones comerciales con el Sodalicio S.A. En estos momentos se lee la sentencia contra el colega Christopher Acosta, autor de Plata como Cancha, demandado por el político César Acuña por 100 millones de soles. El juzgado que preside Raúl Jesús Vega está leyendo 55 frases supuestamente difamatorias del libro contra Acosta y además está Jerónimo Pimentel, como parte de la demanda, como coautor, al ser el gerente de Random Penguin, y estamos a la espera de que utópicamente se haga justicia en el Perú. Son muy malos días para la prensa. Hoy en la entrevista, Adriana León, del Instituto de Prensa y Sociedad. Buenos días, Adriana.
Buenos días, Paola. Mucho gusto. Buenos días a toda tu audiencia.
¿Qué se espera de la sentencia que se está leyendo ahorita de Christopher Acosta y que implica colateralmente a Jerónimo Pimentel?
Lamentablemente, por cómo se está leyendo la sentencia, aparentemente es condenatoria, pero además en una serie de despropósitos que están justificando el delito de difamación agravada por el que ha sido acusado Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel de Penguin Random House. Te das cuenta que la tendencia de la lectura es a que las frases consignadas por Acosta consigna 55 frases que son sacadas de medios de comunicación, de dichos de congresistas, de dichos en el Poder Judicial, todo debidamente documentado, con fecha, entrecomillado, es decir, respetando todas las reglas, digamos, del periodismo investigativo, y Acuña lo demanda por estas 55 frases y está leyendo ahorita frase por frase porque supuestamente Acosta lo ha difamado. Entre otras cosas, porque para el juzgado, para el juez, las frases consignadas por Christopher Acosta han debido ser corroboradas. Cuando hay una jurisprudencia internacional del reporte fiel en el cual el periodista investigativo recoge los dichos de otras personas, no tiene que corroborar. Es como decía alguien en el Twitter, para yo decirle asesino a Hitler, he debido estar ahí en ese momento para poder corroborar lo que sucedió. Entonces, toda esta lectura que llevan en casi la frase 40, son 55, todo parece indicar que va a ser condenatoria y la verdad que es un pésimo precedente para los periodistas, para la libertad de expresión y para la ciudadanía en general, para nuestra democracia.
Una de las cosas que me ha preocupado de las primeras frases que he estado leyendo, en la cual le daban la razón a César Acuña, es lo que acabas de decir. No solo que tenía que estar corroborada, sino que todas las personas, me refiero a tres casos específicos, el caso del plagio de César Acuña, el caso de donde lo acusan de una violación y el caso de su ex esposa que lo acusa de haberlo golpeado, el señor Acuña y sus abogados han pagado posteriormente a estas personas que se han desdicho. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace un periodista que cita cuando sucede el hecho a una persona y que posteriormente es desdecida y, digamos, recibe un dinero para desdecirse? ¿En qué posición queda el periodista? ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Así es, justamente por esto que te decía yo del reporte fiel, ¿no? O sea, los periodistas consignamos esas frases, luego se rectifica, se puede rectificar. En el momento, Acuña ha debido demandar a esas personas que dijeron esas cosas, ¿no? Está el mismo abogado José Ugaz, que fue abogado del profesor Otoñel, que fue el que le plagiaron el libro, y que finalmente en el libro, si lo has leído, creo que sí, y tu audiencia también, si no, lo recomiendo que lo lean, es que justamente se llama Plata como cancha, porque lo que desnuda, lo que demuestra Acosta, es cómo un político como César Acuña, con esa cantidad de dinero con el que cuenta, puede manejar no solamente, digamos, sus campañas, sus megacampañas electorales, etcétera, sino también, lamentablemente, el Poder Judicial, ¿no? Y poder también pagarle a las personas que probablemente estén asfixiadas en procesos judiciales con él, etcétera, para que se desdigan. Entonces, en ese sentido, por eso es que los periodistas tenemos esa protección, que es una jurisprudencia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dice exactamente. Los periodistas consignamos los dichos y trabajamos con diligencia y con indicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, este libro no tiene ninguna parte del libro es difamatoria contra Acuña, sino que la defensa de Acuña sostiene que no demandaron los dichos, digamos, en cada dicho, porque para Acuña, él considera que sí es difamatorio cuando todos están juntos en un libro, no cuando están por separado, cosa que también es absurdo, ¿no? Y lo otro que también es absurdo es que hayan, que dentro de la demanda esté como coautor Jerónimo Pimentel, que es el gerente de Penguin Random House, no es el editor del libro, ciertamente, y porque no, él no edita todos los libros que publica la editorial, pero sí está comprometido como es si él hubiera sido coautor del libro.
Este es un precedente nefasto para la prensa, pero también para la prensa en la región, porque lo que hace es decir, bueno, si yo investigo a una organización poderosa, a un político poderosa, me puede pasar lo que le está pasando a Christopher Acosta. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer a nivel regional, Adriana? Porque realmente lo que está pasando en Perú, yo siento que desgraciadamente nos estamos convirtiendo en el ejemplo, en el mal ejemplo y en una metodología que ya otra gente está copiando.
Mira, me parece interesante lo que preguntas, porque nosotros en el IPIS hemos formado un comité jurídico. Es un comité integrado por juristas de Brasil, México, Perú, Uruguay y Argentina, para que en una recopilación que hemos hecho nosotros de 25 casos que están desde el 19 hasta el 21 de periodistas querellados en la región, este comité pueda analizar, elegir 5 y esos 5 analizarlos a profundidad. No, digamos, un paso más a lo que significa el activismo, que es la protesta que hacemos los periodistas o los activistas de derechos humanos y de libertad de expresión, para, hacer alertas, hacer comunicados. En este caso, vamos un poco más allá porque el análisis es jurídico. Entonces vamos a poder sentar un precedente de análisis jurídico de estas querellas como la de Acosta, para poder identificar una tendencia y un sistema de uso de la justicia, mal uso de la justicia, para intentar silenciar periodistas. Entonces, hay un caso muy relevante en Argentina del periodista Santiago O'Donnell, que está también en esta elección de los casos, y lo que vamos a hacer en los próximos días es lanzar, digamos, este comité jurídico a nivel regional y tratar de hacer una campaña de incidencia para que este análisis jurídico, que va a ser jurídico, pero no complejo, ¿no? Sino entender poder circular. Incluso entregarlos a la misma justicia, porque el problema es este, como tú mencionabas hace un rato con el caso tuyo y el caso de Salinas también, es que se puede estar usando la justicia, el uso de la justicia, para amedrentar a los periodistas, con juicios no solamente ya de difamación o de delitos de prensa, sino también comprometer otro tipo de supuestos delitos como lavado y estos casos y poder demostrar este mal uso de la justicia a nivel de América Latina. Pensamos que eso va a tener cierta repercusión y bueno, por supuesto, en alianza con el relator para la libertad de expresión de la OEA, con Naciones Unidas y con las redes internacionales como IFEX, Voces del Sur, la Alianza Regional, en fin, una serie de iniciativas de la sociedad civil que abarcan más de un país, ¿no? Que son redes internacionales y que pues ahí estaremos, siguiendo de cerca estos casos y analizándolos, y yo creo que un análisis jurídico tiene mucho más potencia para desestimar estos fallos en primera, segunda instancia, incluso condenas, ¿no?
Claro, y además, bueno, ese es el caso Acosta, pero en el caso, digamos, de Pedro Salinas y el allanamiento que ha sufrido, está basado en una demanda que hizo Edgardo Palomino Martínez, y en la cual lo normal es que el sistema tiene que ser garantista, garantizar tus derechos, comunicarte que estás en un proceso, y además tiene que haber proporcionalidad. ¿Qué proporcionalidad? Siendo, así no sea periodista, Salinas, ¿qué proporcionalidad se da en un allanamiento, en la madrugada, en mala? Dios mío, ¿qué proporcionalidad hay para alguien así? ¿Qué opinas de este caso que ha sido este fin de semana?
No, sí, claro, es completamente desproporcionado, ¿no? Es como esos casos también donde las reparaciones civiles son extremas, como por ejemplo lo que pasa con Acosta de 25 millones de dólares. Por supuesto, lo que pasa es que también estamos un poco a merced del criterio de los jueces y de las personas que trabajan en nuestra justicia, que muchas veces no es el mejor, ¿no? Entonces, pensamos que, de hecho, en la alerta del IPIS hemos dicho que vamos a estar vigilantes a este caso de Salinas para ver si efectivamente tiene que ver con esta intentona de silenciar o frustrar las nuevas informaciones que hay sobre el sodalicio Vida Cristiana, en las cuales están tú y Salinas, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cuál es la proporción? No es ninguna proporción, además hay una veintena de fiscales y policías allanando en la madrugada a la casa, pero ni con Bruno Pacheco, ¿no? Digo, ahí hay un problema de desproporción, ¿no?
Exactamente. En el caso de esta iniciativa regional, ¿qué buscarían decir? Que desde fuera se analice el actuar de los fiscales y del Poder Judicial frente a casos en los cuales se usa como látigo, digamos, a los periodistas que están investigando organismos poderosos, que empezó con el caso Orellana o está en el caso que ustedes siguieron tanto en Ancash, ¿no?
Así es, exactamente. Y la idea es escoger un caso por país. ¿Por qué? Para poder analizar la justicia de Perú, de Brasil, de Argentina, y ver cómo es que algunas comparaciones también, ¿no? Algunas comparaciones y algunas diferencias, y resaltar algunas cosas aparentemente mejores que en otros países. La idea es hacer un comparativo, hacer un análisis profundo jurídico y finalmente poder manifestarnos y hacer una campaña de incidencia, que es, como te digo, para nosotros lo más importante, ¿no?
Ok, estamos en vivo ahorita por lo de la lectura de la sentencia y el juez Jesús Vega terminó de leer las 55 frases y condena a nuestro colega Christopher Acosta por las frases 3, 4, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 29 al 35, 37 al 40 y 41 al 45. Todavía no termina, o sea, digamos, es hay circunstancias agravantes. ¿Qué opinas ahorita en caliente, digamos, de lo que acaba de pasar y lo que está pasando con nuestro colega Christopher Acosta?
Realmente qué terrible, qué mala noticia, pero Paola, estamos acá, felizmente, todos los medios y todos los periodistas unidos con Acosta. Ha sido increíble la convocatoria de buscar 76 periodistas que han aceptado dar su correo electrónico al juez para que les manden el link de la audiencia. El Twitter, lo ves, está todo en solidaridad con Christopher, y vamos a ir a la segunda instancia y vamos a ir también a la Corte Suprema si es que así lo demanda el proceso. Pero como bien dijo Acosta ayer en una entrevista en El Comercio, él no va a dejar de hacer periodismo, ni ninguno de nosotros va a dejar de hacerlo, y vamos a estar muy atentos a cómo sigan las acciones de la defensa de Acosta.
¿Qué implicancias tiene para el periodismo que pase esto?
Es un muy mal precedente, realmente es muy mal precedente, es un caso además que será probablemente tomado por algunos otros malos funcionarios públicos o políticos de las regiones en donde los periodistas viven en situaciones mucho más vulnerables, y eso es muy preocupante.
Lo condena a, lo que te estoy leyendo es en vivo, condenan al el periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel como coautor de Plata como Cancha por 400.000 soles a ambos, por varias de las frases consideradas condenatorias. Él condena y a 2 años de prisión suspendida por a 2 años de prisión suspendida por 1 año de reglas de conducta.
Increíble, increíble. Terrible, terrible realmente para nuestro país y terrible este precedente.
En este momento no solo estamos viendo que es un ataque al periodismo, es un ataque a la democracia, es un ataque y además es un ataque, es como que los periodistas que vienen detrás ya no van a investigar a gente poderosa por el miedo a lo que está pasando, ¿no? Y desgraciadamente lo que tenemos que demostrar los periodistas, y ya lo ha dicho Christopher Acosta valientemente, la plata no lo va a callar. Porque eso es lo que quieren. Él quiere manejar el país con la plata como cancha que tiene. El abogado de Acuña, encima de todo lo que estoy contando, se reserva el derecho a apelar. O sea, se creen los dueños del país. No puede ser. No puede
increíble.
Ser.
Increíble. Increíble.
Vuelvo a repetir. El juez Raúl Jesús Vega, del 30 Juzgado Penal Liquidador, condena al periodista Christopher Acosta y al editor de Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, a 2 años de prisión suspendida por 1 año de reglas de conducta, una multa de 1.875 soles y una reparación civil de 400.000 soles. En un libro impecable, impecable. Yo lo he leído 3 veces. Impecable, donde no hay nada que ver con nada, donde todas las frases están referidas a programas como Panorama, Perú 21, El Comercio, el diario La Industria de Trujillo.
¿Qué va a seguir? El Congreso, procesos judiciales, etcétera. No, es realmente muy, muy, muy mala esta noticia. Empezamos muy mal la semana, pero como te decía, Paola, yo creo que acá hay un espíritu de cuerpo entre los periodistas y los medios. Y bueno, vamos a seguirla. Y vamos a seguir batallando para revertir esta situación. Ahora, en unos minutos, vamos a estar ya probablemente en una conferencia de prensa que den la defensa de Acosta y él mismo, y bueno, les estaremos avisando. Yo tengo que ahorita armar la alerta para lanzarla desde el ITIS.
Ya, perfecto, perfecto, Adriana. Y lo último es, quisiera, bueno, agradecer siempre la solidaridad tuya, de ustedes que siempre están al pie del cañón, siempre están escuchando a los periodistas en problemas. Son momentos muy duros para la democracia, para la prensa, pero esperemos que no solo las autoridades hagan algo, sino la sociedad civil se pliegue a lo que está pasando, se pliegue a hacer algún cambio, ¿no? En legislatura, se pliegue a algún cambio permanente, porque no es solo esto, esto es el comienzo, y estamos en un momento en el cual realmente la prensa está no solo en peligro, sino ahorita está herida de muerte.
Así es, exactamente. Gracias, Paola, a ti por ser también una periodista tan aguerrida y, bueno, continuar haciendo tu trabajo a pesar de este acoso infame que tienes desde hace tantos años.
Gracias. Gracias, Adriana. Gracias por estar ahí en este momento.
Adiós, buen día.
Adiós, buen día. Es un momento terrible para la libertad de expresión en Perú. Es un momento muy duro para todos. Es realmente indignante lo que está pasando con Christopher Acosta, con mi colega Jerónimo Pimentel, que también ha sido colega mío en Caretas, y es esto es más allá de las palabras, ¿no? O sea, allanan la casa de Pedro Salinas el sábado, condenan hoy día por 55 frases, digamos, difamatorias de un libro en el cual todo está probado por 400.000 soles y no va a pasar nada. Esperemos, esperemos por el bien de la democracia peruana, por el bien de una democracia que necesita una prensa fuerte, una prensa que siga investigando a los poderosos y siga investigando a los políticos, que esto de acá no prospere. Esperemos que la corte que siga no vaya a confirmar esta condena, porque esta condena es una medalla para Christopher Acosta y para Jerónimo Pimentel, que ha tenido la valentía de publicar un libro sabiendo que era un personaje que era conocido por Plata como Cancha. Vuelvo a repetir, billetera no mata periodismo y no va a matar periodismo. Estamos acá con él, con Christopher, y esperemos que la sociedad civil se pliegue y se pueda hacer algún cambio en los próximos meses. Gracias, es un muy mal día para la prensa y mañana estaremos comentando este tema profusamente. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.